Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
En Colombia, miles de familias enfrentan cada día el desafío de cuidar a un ser querido que sufre una enfermedad avanzada o crónica. En nuestro país, donde la diversidad cultural y geográfica es tan amplia, el acceso a una atención digna y humana no siempre es igual para todos. Es entonces que los cuidados paliativos han venido creciendo como una respuesta vital para muchas personas. Estos cuidados no buscan curar lo incurable, sino aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias, adaptándose a las particularidades de cada región, desde las ciudades grandes hasta las zonas rurales más apartadas. Por eso el cuidado debe ser un derecho integral, atender el dolor físico, las emociones, la dimensión social y espiritual, respetando siempre la dignidad de las personas. Hablar de cuidados paliativos en Colombia es abrir un espacio para la empatía, la solidaridad y el respeto por la vida en todas sus etapas. Es reconocer que todos merecemos acompañamiento y alivio, y que cuidar es un acto de amor que nos une como sociedad.
Muy buen día para todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a un nuevo Tejiendo Palabras. Estamos muy contentos de estar nuevamente en este espacio de la Radio UNAD Virtual que pueden escuchar todos los jueves a las 10 de la mañana, con repetición los viernes a las 7 de la noche. Ha sido una temporada llena de grandes aprendizajes, ya tiempo de balances, estamos cerca de cerrar esta temporada 2025 del programa. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales, arroba tejiendo o palabras en Instagram y en TikTok también, tejiendo o palabras. Hoy tenemos una gran invitada a propósito del tema que mencionabas, Natalia.
Así es, Mauricio, es un placer nuevamente estar aquí en la Radio UNAD, en sus hogares, para compartir este espacio como siempre dedicado a la exploración, la educación y la cultura. Y esta vez nos vamos a enfocar en un tema que no hemos tocado pues en esta temporada, que es la salud, ¿no? Más específicamente los cuidados paliativos, el cuidado y el manejo del dolor. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Ella es Paula Andrea Galvis Urrutia, licenciada en Humanidades y Lengua Castellana, maestrante en Educación Intercultural Inclusiva e investigadora de la Red de Cuidados Paliativos en Colombia. Además, docente de la Universidad del Bosque. Quiero darle la bienvenida, un saludo para ella.
Buenos días, si nos escuchan el jueves, y buenas tardes si nos escuchan el viernes. Gracias a ustedes por invitarme a este programa. Me alegra muchísimo poder participar y brindarles información sobre los cuidados paliativos, ya que, como lo estaban diciendo ustedes dos, es un tema fundamental para nosotros como sociedad.
A nosotros nos escucha mucha gente joven. Este programa llega desde el Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD, donde hay muchos chicos adolescentes, muy jóvenes, y quisiéramos empezar por el principio, que toda esa gente que nos oye pudiera entender qué son los cuidados paliativos, en qué contexto se dan, cómo funciona la dinámica cuando hablamos de este tema.
Bueno, Natalia nos estaba comentando ya qué son los cuidados paliativos, pero en palabras más cercanas para los oyentes, es todo un programa que se busca para fortalecer y dignificar la vida de personas y familias y cuidadores que viven con enfermedades crónicas potencialmente mortales y degenerativas. Entonces, muchas veces cuando escuchamos paliativos, En los entornos nosotros pensamos que se refiere a personas que ya están desahuciadas, o sea, que ya el índice es la muerte, pero no en todos los casos es así. Hay personas que duran muchos años en cuidados paliativos. Eso es lo primero que tenemos que desmitificar. Y lo segundo es que hay enfermedades que nosotros no tenemos presentes como paliativas, como la diabetes. La diabetes es una enfermedad paliativa dependiendo del grado que tenga. Y lo que se busca hacer con estos cuidados, con la atención en cuidados paliativos, es garantizar que las personas no tengan sufrimiento. Y el sufrimiento como una linealidad, no es solamente un dolor físico, un malestar que tengo en el cuerpo, sino tiene que ver también con malestar psicosocial, con malestar emocional y espiritual. Ese es un componente importante. Para los cuidados paliativos, el componente espiritual es entender en qué cree la otra persona, en qué cree el paciente y cuál es la base que lo mantiene a él en pie. Entonces, por eso también se tiene presente estos componentes. En el componente psicosocial, también entender que hay todas unas dinámicas y unos círculos alrededor de los pacientes, los cuidadores y las familias que no son iguales en los territorios y también pues por los ingresos que con los que cuentan estas personas. Y pues físicos ya es lo que es directamente clínico. El malestar principal que tienen las personas en cuidados paliativos es dolor. Dolor físico, crónico, frecuente, que se busca aliviar de distintas formas.
Es muy interesante ver que la cuestión del cuidado paliativo se enmarca mucho en la empatía, ¿no? Y que también es una dimensión de... Bueno, quisiera aclarar que de pronto no vamos a dar una dimensión clínica de todo lo que estamos tratando, porque, bueno, ninguno tiene ese lugar de enunciación.
Pero ni nos daría el tiempo.
Sí, tal cual. Pero me gusta que el lugar hacia donde estamos llegando es la dimensión que sí conocemos, la dimensión ética, la dimensión social, como tú nos comentabas, Paula. Y yo quisiera preguntarte... un poquito, ¿cómo es el estado y de pronto en general de políticas públicas del acceso de cuidados paliativos actualmente en Colombia? ¿Cómo es ese panorama?
Bueno, en Colombia, como creo que es conocido por la mayoría, o si no lo saben los oyentes, nosotros tenemos un sistema de salud centralizado, en donde las grandes ciudades tienen el foco del acceso a la salud, ¿cierto? Digamos, Bogotá, Cali, Medellín. Pero en los territorios es supremamente difícil brindar ese reconocimiento o la atención integral de los cuidados paliativos. Tenemos la ley Consuelo Davis del año 2014, la cual busca que las personas tengan acceso a los cuidados paliativos a partir de un ofrecimiento integral, sí, como con integralidad para las personas que tengan todos los componentes que ya habíamos nombrado anteriormente. Y en el año 2022 se crea el Plan de Acción de los Cuidados Paliativos en Colombia hasta el año 2026, o sea, el próximo año termina, en donde se plantean unos objetivos en común. ¿Qué queremos que pasen en los cuidados paliativos? Ah, queremos que exista mayor oferta en educación. Mejorar el acceso a los medicamentos. Mejorar la formación de profesionales dentro de los territorios. Y todas esas pequeñas necesidades que se empiezan a, o objetivos que se empiezan a localizar en el Plan Nacional de Cuidados Paliativos es lo que va a convertirse en lo que ustedes, pues ahorita vamos a charlar a profundidad, que es la Red Colombiana de Cuidados Paliativos.
Muchas gracias, Paula, por contarnos tan interesante panorama. Vámonos a una pausa institucional y ahorita hablamos un poco más de esto.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Volvemos a Tejiendo Palabras y es momento también de hablar un poco de este texto con el que iniciamos el programa.
Así es, Mauricio. Pues en nuestro recomendado literario quise compartirles a ustedes un documento muy importante frente a los cuidados paliativos, que es la Carta de Praga sobre los cuidados paliativos. Es un documento que es profundamente humano porque nos invita a reflexionar sobre el valor de la vida y la dignidad en el proceso de morir. Esta carta, redactada en el año 2013 y fue impulsada por la Asociación Europea de Cuidados Paliativos con el propósito de reconocer el alivio del sufrimiento como un derecho humano fundamental y una obligación para los gobiernos y los sistemas de salud en el mundo. A través de varias palabras y manifiestos que se encuentran en esta carta, nos recuerdan que el cuidado no solo es ofrecer medicamentos, como nos comentaba Paula, sino también el cuidado debe ser con presencia, empatía y además de eso, pues acompañamiento. La Carta de Praga nos habla de la importancia de integrar los cuidados paliativos en todos los sistemas de salud, de formar profesionales sensibles y de garantizar que nadie enfrente el final de su vida en soledad o con un dolor que es evitable. Es así que leer y reflexionar sobre este documento, les hago la invitación, porque es importante que reconozcamos como sociedad el valor del cuidado, la compasión y la solidaridad como pilares esenciales de lo que hablamos de la humanidad. Y este básicamente sería pues nuestro recomendado literario de este episodio.
Bueno, continuamos con nuestra invitada Paula Galvis y sé que Natalia tienes una pregunta para hacerle.
Claro que sí, ahorita Paula nos estaba comentando un poco de la ley del estado de los cuidados paliativos aquí en Colombia. Me gustaría también preguntarle a Paula que nos hable un poco de qué es esto de la red de cuidados paliativos aquí en Colombia.
Bueno, primero doy un pasito atrás para retomar que los cuidados paliativos no se dan solamente cuando se identifica que la persona no puede seguir viviendo con cierta etapa de sufrimiento. Tiene que darse un proceso de identificación, evaluación y de tratamiento. Es un acompañamiento conjunto que se le da al paciente, a la familia y a los cuidadores. ¿Qué es el cuidado? Entonces, es una pregunta para nuestros oyentes. ¿Qué entendemos nosotros por cuidado? Entonces, el cuidado es buscar el bienestar del otro. Del individuo que nos acompaña o que está en nuestro entorno y garantizar que esa persona esté bien. Entonces, si ustedes tienen a alguien en su familia que está enfermito por alguna situación, ustedes buscan que esa persona se sienta mejor. Eso es el cuidado. Y los cuidados paliativos, pues como ya lo veníamos diciendo, es en una situación específica donde hay un sufrimiento constante. Ahora, pasando a la red de cuidados paliativos, a mí me parece que es un logro muy grande que tiene Colombia, porque a través del Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos, que es un estamento que está constituido por distintas instituciones universitarias y gubernamentales, en este se dejó a un lado la observación pasiva, ¿sí? El observatorio lo que hacía era identificar problemáticas en cuidados paliativos en el territorio colombiano. Después de mapear estas problemáticas, se preguntó, ¿qué hacemos con? ¿Cómo actuamos? Y se pensó, no puede seguir siendo centralizada la observación y la aplicación de políticas o de herramientas desde las grandes ciudades, en este caso Bogotá, hacia los territorios. Y se buscó crear un proyecto de investigación en el cual las regiones de Orinoquía, Pacífico y Amazonas empiecen a dialogar y a construir soluciones soluciones a problemas que ellos identifican en sus territorios sobre los cuidados paliativos. Entonces, existen unos principios que tiene la red y unos dominios que tiene el observatorio. Los principios que tiene la red están ligados a la interacción, la participación, el dinamismo, la gobernanza y la identidad. Estos principios nacen de reuniones con las regiones en donde ellos conciben que nos guía a nosotros, que nos está marcando nuestra ruta en el mapa. Y a partir de eso empiezan a buscar con actores que ellos denominan stakeholders, acción, maneras de actuar para modificar la realidad de los cuidados paliativos en estas regiones del país.
Qué interesante todo esto que nos cuenta de todos los procesos que ha venido haciendo la red de cuidados paliativos. Quiero también preguntarte un poquito. Al principio de este episodio nos hablabas de algo que siento que es muy importante y es la espiritualidad, ¿no? Me gustaría que nos profundizaras un poco más el papel de la espiritualidad de las personas dentro de los cuidados paliativos.
Claro que sí, mira. Después de hace poco tuvimos el tercer encuentro, el tercer taller de liderazgo de la red de cuidados paliativos, y en este se plantearon discusiones en torno a ese campo. ¿Cómo podemos dialogar con la medicina occidental y la medicina ancestral? Eso hace parte de la espiritualidad del paciente. ¿Cómo hago yo para que el médico que se acerca al territorio no le niegue la posibilidad a las comunidades de seguir practicando sus creencias y también sus maneras de cuidado propias? Que no llegue a sesgar y a decir que esas formas de cuidado son inválidas y que las únicas correctas son las propias. Por eso se dice que un foco en los cuidados paliativos es comprender esa mirada, escuchar y dialogar con el otro, poder llegar a un acuerdo en el cual los pacientes se sientan cómodos, conozcan primero cuáles son los procesos que está pasando, que están pasando por su cuerpo, que los están atravesando, conozcan las repercusiones que puede tener el tratamiento y que tomen una decisión. Pero todo esto también, que el médico pueda escuchar qué es lo que hacen las familias y los cuidadores para garantizar que su ser querido se encuentre bien y lo valide y los guíe. Entonces, en la red, eso es lo que se busca, garantizar el diálogo. Entonces, encontrarnos en una mesa similar a esta y tener al frente a un médico especialista en cuidados paliativos y a una sabedora del pueblo y a una madre preocupada y a una paciente que está padeciendo dolor y poder llegar al punto de encuentro en donde todos mediamos para poder construir una vida digna, porque al final de todo eso es lo que se busca con los cuidados paliativos.
Ahora que hablamos de dignidad, definitivamente no hay otra vía posible. Si nos centramos solamente en el saber médico-científico occidental, pues estamos recortando una parte del sujeto y eso no puede pasar. Hablando de cuidados paliativos, hablando de cualquier tipo de atención que alguien en situación de ser paciente pudiera recibir. Entonces, es muy bueno que nuestros oyentes entiendan que no se trata de todo vale, no es como atomizar los saberes, sino poder encontrar en cada persona en qué cree, qué sabe, a qué le apuesta, a qué no, y en la reunión de todos esos elementos, pues poder darle esa vida digna precisamente.
Claro, como un diálogo de saberes con un fin común, tal cual. Me gusta mucho que la red se dé cuenta de ello, que también reconozca estos saberes, que generalmente a veces los saberes ancestrales son, por decirlo así, han sido relegados, han sido ocultados y en ocasiones como la medicina occidental también ha ocultado todo este tipo de saberes, que ahí también podemos encontrar cuidado. Bueno, esto está muy interesante, vámonos a una pausa institucional y regresamos.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata. Por Radio UNAD Virtual, no te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Recomendado cultural.
Hay películas que parecen hablar de lo competitivo, del deporte, de cosas como el boxeo, por ejemplo, pero en realidad hablan de la vida. Million Dollar Baby, dirigida por Clint Eastwood, es una de ellas. A simple vista es la historia de Maggie Fitzgerald, interpretada por Hilary Swank, una mujer humilde que llega a un gimnasio con el sueño de convertirse en una mujer boxeadora en el ámbito profesional. Sin embargo, pronto entendemos que lo que está en juego no son los golpes, las medallas, el ámbito competitivo de los gimnasios, sino la dignidad, el amor y el acompañamiento en la adversidad, también la dimensión espiritual. El personaje de Frankie Dunne, interpretado por el propio Clint Eastwood, se convierte en su entrenador en un inicio, pero también en una figura paterna. Entre ambos se construye un vínculo que va mucho más allá del deporte, una relación de confianza, ternura, y complicidad que nos recuerda que a veces el verdadero cuidado no se da solamente en los hospitales, sino también en las presencias de esos lugares que son importantes para los pacientes. La película da un giro dramático cuando Maggie sufre un accidente en el ring que la deja tetrapléjica. A partir de ese momento, Million Dollar Baby deja de ser una historia de superación para convertirse en una profunda reflexión sobre la autonomía, el sufrimiento, la compasión y la dignidad humana. En uno de los momentos más duros y humanos del cine contemporáneo, Frankie enfrenta una decisión moral imposible. ¿Qué significa amar cuando el otro pide dejar de sufrir? Clint Eastwood filma esta historia con una sobriedad que roza lo espiritual. La iluminación tenue, los silencios, la música, crean un espacio íntimo donde el dolor no es un espectáculo, sino un territorio de respeto y de humanidad. Ganadora de 4 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz, nuestro recomendado cultural de hoy a propósito del tema que nos convoca es la película Million Dollar Baby. Natalia.
Creo que es un recomendado cultural bastante adecuado a propósito. Esa película también siento que nos pone en evidencia el tema, y es que no sé si tenga lugar en este momento, pero es también como la decisión de morir y también un poco el cuestionamiento del sufrimiento, ¿no? Porque muchas personas a veces no se cuestionan cómo el sufrimiento del otro puede llegar a acabar o cómo no.
Otra cosa que no nos cuestionamos, o más bien que no visualizamos de una manera directa, es que la muerte y la vida no son dos cuestiones separadas, que la una no es la terminación de la otra, sino que la muerte es parte de la vida. La idea de la muerte siempre nos está circundando, y si tenemos un caso como el de la protagonista de la película, pues aún más. Es el pensamiento que seguramente más ronda en la cabeza de alguien que está sufriendo de una manera tal como la de la película.
Sí, a propósito, quiero que nuestra invitada nos hable de pronto. ¿Te has visto la película? ¿Cómo la ves? ¿Adecuado? ¿El recomendado?
Sí, sí la he visto y sí la referencio. Y entiendo que sobre todo se enlaza con nosotros, o bueno, con el tema que tenemos el día de hoy, por el dilema moral que es para la sociedad la decisión de tener una eutanasia, porque eso es lo que busca, pues para los que no se la han visto, recomendado, pero aquí les vamos contando.
Un poquito de spoilers.
Es como el dilema moral que tiene ella y que tiene su entrenador. Ella ya tomó la decisión, de su vida. Y es entender que nosotros luchamos por una vida digna y por una muerte digna. Y eso hace parte también de los cuidados paliativos. Y es, si hay enfermedades que me están causando mucho dolor, con las que perdí autonomía, con las que ya no tengo posibilidad de cuidarme a mí misma, que ya no logro concebir la vida de esta forma y no me quiero someter a más tratamientos, bueno. Esto es un proceso álgido, no es algo que yo pueda tomar la decisión fácilmente, tiene que pasar por muchos comités médicos y demás, pero las personas en cuidados paliativos tienen la opción de solicitar la eutanasia, si así se ve la opción para terminar con una muerte digna, si ya están en la cúspide del sufrimiento y se ve que el tratamiento ya no está funcionando y no hay nada médicamente posible para garantizar una vida digna, se puede garantizar una muerte digna.
¿Ese sería un requisito, que no haya nada médicamente posible por hacer?
Es uno de los requisitos. No todos los casos de eutanasia tienen que ser físicos, pero si es que médicamente yo no te puedo brindar el acompañamiento. Y esto suele conflictuar muchísimo a los médicos porque está la visión del curar. ¿Sí? Entonces en los cuidados paliativos no hay nada que curar. Entonces, son enfermedades degenerativas, crónicas, que se sabe que no tienen cura, o enfermedades que son lo que llamamos terminales o al final de la vida. Entonces el médico lo conflictúa la posibilidad de no curar, entonces buscan en ciertos médicos el mantener con vida, sin importar si esa persona ya no tiene una vida digna. Entonces la eutanasia es, médicamente ya no puedes garantizarme una vida digna, entonces quiero una muerte digna.
También hay allí un dilema moral muy fuerte, ¿no? En cómo el médico pasa de curandero a cuidador, como que también abandona cierto estatus de ser ese personaje en la sociedad que es el encargado de curar, de salvar, y de pronto algo más aterrizado que sería el simplemente cuidar a alguien que sufre.
Sí, y que es tan humano, ¿no? Entonces, como lo dices, se ha dado un papel a los médicos y a las médicas en nuestra sociedad, donde son los garantes de la seguridad de mi ser querido. Entonces, para ellos también es muy difícil enfrentarse a la realidad de no puedo hacer nada en este caso. Y por eso es tan importante la educación en personal de salud, porque si tú te acercas a enfermeras, pues a todos el gremio del personal de salud que está alrededor de las personas en cuidados paliativos, a muchos no les gusta. Y no les gusta porque es incómodo sentir la muerte cerca, sentir el dolor y el sufrimiento y saber que tú no puedes evitarlo, puedes acompañar, puedes cuidar, pero no vas a garantizar que ese dolor deje de existir.
Claro que a veces y muchas veces ese rol del cuidado se le pretende delegar también a los familiares o a los cuidadores cercanos de las personas en esas condiciones, ¿no?
Sí, el papel del cuidador y el familiar se ven de maneras distintas y separadas, pero es fundamental, o sea, tener una red de apoyo, ser una persona en cuidados paliativos que tiene una red de apoyo va a ser completamente la diferencia, porque muchos de los síntomas y de los protocolos que debes tener de cuidado los vas a hacer en casa. Por eso la educación a los familiares y a los cuidadores debe ser también un objetivo conjunto de la sociedad. Ustedes pueden ver en la red digital de cuidados paliativos, que es un espacio construido para el público en general, que hay unas categorías que son educación y están pensadas a los pacientes y a los cuidadores. ¿Qué puedo hacer y qué no? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cómo no frustrarme? ¿Cómo no asustarme con un síntoma que está dentro del espectro de lo normal de la enfermedad? Porque muchas veces pues, yo no sé cómo lidiar. Esta persona grita de dolor. Y resulta que esto es lo normal dentro de la enfermedad. ¿Cómo lidiar con esto y no tener que hacerlo pasar por horas interminables en un centro de salud donde no va a recibir una atención tan cercana y tan cálida? Entonces, sí, los familiares son también el centro de los cuidados paliativos y se ven muchas veces también están en una situación de discapacidad social porque tienen que dejar sus labores para conseguir pues dinero o tienen que dejar el estudio para dedicarse al cuidado del otro y eso es un papel que es muy invisible en la sociedad. O sea, tú no puedes llegar al trabajo y decir, es que yo no puedo asistir porque mi mamá está presentando un cuadro, un episodio en su enfermedad y no hay quien la cuide. Ninguno de nosotros tiene en este momento esa posibilidad, exceptuando que existe una ley del cuidador, pero es otro tema.
Ya se nos va agotando el tiempo. Recordaba con tus palabras casos que vivimos aquí todos los días con nuestros estudiantes que acuden a este modelo abierto de a distancia, flexible, porque viven este tipo de situaciones y entonces el profe no pudo hacer la tarea porque tenía que ayudar a mi mamá con esta situación de movilidad reducida, con esta situación médica. A veces los propios chicos tienen acá un lugar donde pueden terminar sus estudios porque sus condiciones médicas no se lo permiten en una institución regular. Estamos muy familiarizados con esas vivencias de nuestros estudiantes y sí nos toca profundamente.
Así es, Mauricio. Lastimosamente el tiempo en la radio es muy corto.
Llegó la hora de irnos, pero volveremos ahora a una segunda parte con Paula donde seguiremos hablando de cuidados paliativos, de medicina, de ética y de la sociedad.
Así es, nos despedimos por ahora en Tejiendo Palabras.
Gracias, Paula.
Muchísimas gracias a ustedes por su invitación, por este espacio de reflexión. Esperamos que esta información los anime a conocer muchísimo más y acercarse a las familias que requieren el acompañamiento en cuidados.
Chao.
Chaito.
Adiós.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.